Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu juego despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo manuscrito. Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu juego despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Y báilalo pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos. Despacito. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol.
Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Te juro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pasando las noches en vela y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol.
Huyendo del pasado, en cada
madrugada. No encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, mientras me quede aliento. Solo la estoy pidiendo, romper este silencio. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el olor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el olor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. A todo lo estoy desesperado en busca de tu amor. No me dejes en esta soledad, te pido. Verdad te digo, vuelve conmigo. Soy tu mejor.
Solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo.
Permíteme bailar contigo esta pieza. Entre todas las mujeres se resalta tu belleza. Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza.
Muévete, muévete, muévete.
Muy rica latina, está llena de vida. Sube las dos manos,
dale pa' arriba. ¿Dónde están las solteras y las que no también? Sin miedo,
muévete, muévete, muévete.
Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos.
La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo.
Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos.
La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo.
Bailar conmigo.
La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo.
I know you like it when I take you to the club. This reggaeton lento. This is happen, baby, till I say so.
Come get some more. Ah.
Es imposible atrasar las horas. Cada minuto contigo es un sueño. Quisiera ser su confidente.
¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora?
No te pongas tímida. Estamos tú y yo a solas.
Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos.
La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo.
Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos.
La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo.
Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos.
La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo.
Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité y bailemos.
La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo.
Muévete,
la noche está para un reggaetón lento, de esos que no
vestidito corto le queda bien, combinado con su lipstick color café, que bien se ve.
Chic para mí, chic, chic, chic. Chic, chic para mí, chic, chic, chic. Chic, chic para mí, chic, chic, chic. Chic, chic para mí, chic. Yo compro ropa, luego la vendo, así consigo este rollo que yo tengo. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic.
Hazme una rebajita. Claro que sí, guapi.
Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic. Para mí, chic para ti. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic. Para mí, chic para ti. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic. Para mí, chic para ti. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic. Para mí, chic para ti. Yo compro ropa, luego la vendo, así consigo este rollo que yo tengo. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic. Para mí, chic para ti. Yo compro ropa, luego la vendo, así consigo este rollo que yo tengo. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic. Para mí, chic para ti. Así consigo este rollo que yo tengo. Chic para mí, chic para mí. Chic para mí, chic para mí. Chic, 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 chic. Luego la vendo, así consigo este rollo que yo tengo. Tengo, tengo, tengo. Yo compro ropa, luego la vendo, así consigo este rollo que yo tengo. Tengo, tengo, tengo. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic. 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 Para mí, chic. Para mí, chic, chic, chic. Para mí, chic, para ti. Chic, para mí, chic, para mí. Chic, chic, chic. Así consigo este rollo que yo tengo. Chic. Este rollo que yo tengo. Tengo, tengo, tengo. Chic, 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 chic. Así consigo este rollo que yo tengo. Chic, bye.
Siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame. Pues dame de eso que tiene ahí.
Oye, baby, no seas mala.
Oh, no.
No me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quiere. Ven y dímelo en la cara.
Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no y otro que sí.
Yo soy masoquista,
con mi cuerpo un egoísta.
Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no quieras.
Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire.
Cuando tú te mueves, yeah. Es un movimiento sexy, siempre me entretiene. Sabe manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera.
Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. En esta relación soy yo la que manda. No parejo la toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? Nada te come en el oído. No vaya a enderezar lo que no se ha torcido.
Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime qué hay pa' mi bebé.
¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no y otro que sí.
Yo soy masoquista,
con mi cuerpo un egoísta.
Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro.
chantaje.
Siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no quiera.
Puro, puro chantaje.
Puro, puro chantaje.
Vas libre como el aire.
No soy de ti ni de nadie.
Puro, puro chantaje.
Puro, puro chantaje.
Siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no quiera.
Puro, puro chantaje.
Puro, puro chantaje.
Vas libre como el aire.
No soy de ti ni de nadie.
Right, baby. Shakira, Maluma,
Pretty Boy,
Be My Baby Loba,
Hit Boy,
yeah. Colombia, you feel me?
Pretty Boy.
Te digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. De pies a la cabeza te quiero besar. Tú eres mi mamacita. ¿Quién te besará? Mi nena de pie en la cabeza.
La cabeza, la cabeza.
La cabeza es.
¿Quién te hará el café por la mañana? Dime quién te bañará, amor, con tantos besos. ¿Quién te hará tripear, guayo, guayo? Más y más que siempre. Hoy te adoro más y más que nunca. Yeah. Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza. Why, oh, yo, yo.
Yeah, yeah.
¿Quién va a besarte y navegar tu cuerpo? De eso yo tengo la curiosidad. Mami, estoy enfermo. De ti yo tengo la necesidad. Soy tu dueño de los pies a la cabeza. Tú eres mi fortuna, mi riqueza. Dime que ningún otro te interesa. Ser el único plato en tu mesa. ¿Quién te hará el amor con luna y playa? Ah, ¿quién será mi amor, tu sol? Que nunca, nunca amor te falla.
Dímelo, dímelo.
Rastaman, Jamaica. Y dime quién te quitará las espinas de tu corazón.
Solo yo, solo yo.
Hey, hey, hey. Tú mi religión.
Guayo, guayo. Te adoro más y más que nunca. Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza, amor. Hoy, hoy, hoy.
Voy, hoy, hoy.
Navegando voy de tu boca a tus pies. Navegando voy de tu boca a tus pies a cabeza. Navegando voy de tu boca a tus pies. Navegando voy de tu boca a tus pies a cabeza.
Cabeza de pies a cabeza. De pies a cabeza. De pies a cabeza.
Navegando voy de tu boca a tus pies. Navegando voy de tu boca a tus pies a cabeza.
Dímelo, man, dímelo, man. Dímelo, 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 man. Dímelo, man, dímelo, man. Dímelo, man.
aquí con maná no hay maná.
Precisamente en Cartagena.
Ay, mami.
Después de tanto me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? Yeah. No te puedes ir sin contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes para seducirme otra vez? Besarme otra vez. Volverme a poner el mundo al revés, pa' besarte como ayer. Sentirte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés como ayer.
La Z y la L.
De solo verte me dan ganas de viajar al pasado y rescatar esos momentos que tú y yo compartimos. Las ganas de rumbear eran noches de sentimos,
mamacita,
lo que hicimos, la casualidad que nos quedamos en la misma disco, dale mami que nos fuimos,
para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés, a besarte como ayer, sentirte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés, como ayer.
Hoy vuelvo a aparecer bajo la luna llena, sirena. Precisamente en Cartagena, déjame revivir, esto es un placer.
Baila que la noche es tuya, que el ritmo intuya. Ponle picante, que el amor fluya. Nos dimos cuenta que no había final. Esto no tiene por qué terminar. Lo que sentimos,
mamacita,
lo que hicimos. No es casualidad que nos viéramos en la misma disco. Aprovechemos que nos vimos. Lo que sentimos,
mamacita,
lo que hicimos. No es casualidad que nos viéramos en la misma disco. Dale mami que nos fuimos. Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés, a besarte como ayer, sentirte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés como ayer.
Brown's Family Automotive, nos enorgullecemos de los valores de la familia Brown, como ser amigable, profesional, activo en nuestra comunidad y más. Ahora es el mejor momento para probar ese nuevo Chevrolet, GMC o Buick 2017 al que le ha echado el ojo. Encontrará precios calientes y una soleada selección para elegir. Y con mucho gusto también ayudamos a pelar cada pulgada de esa pegajosa etiqueta en la ventana. Harry Brown's Family Automotive en Faribault. En línea en harrybrownsgm.com.
Cuando usted necesita tratar un problema de salud inmediato, Northfield Hospital and Clinic's nueva clínica de cuidado express sin cita previa ofrece cuidado inmediato de proveedores de experiencia. Recibir cuidado el mismo día para heridas leves, cortes y puntadas, tos, dolor de garganta, dolor de oído o sinusitis, náuseas, vómitos o diarrea. Ninguna cita es necesaria. Cuidado Express está abierta a todos, si ha sido o no un paciente con el Northfield Hospital and Clinics antes. en el centro de Northfield, en el 706 Division Street, en el edificio de la farmacia Sterling. Abierta entre semana, lunes a viernes, desde el mediodía a 7:45 de la noche. El cuidado que necesita, justo cuando lo necesita. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics.
Bueno, amigos, aquí estamos una tarde más en el Super Barrio Latino, aquí en la 95.1 de la FM de One, en Northfield KYMN. Así que tenemos aquí la sala, que ya no nos cabe nadie, ¿verdad, Juan, Liliana?
Claro, claro, estamos todos aquí saturados que están esperando su turno para pasar aquí a la cabina. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Liliana Ramos, como siempre su servidora. Aquí desde la cabina en la radio del Superbarrio Latino. Nuestra programación, como siempre, de 7 a 9 de la noche, todos los domingos, amigos, queridos radio escuchas.
Pues sí, sí. Y sí, un saludo, aquí está su servidor Juan, saludándolos aquí desde Northfield, desde la KYMN, desde el Superbarrio Latino. Espero y estén pasando un buen día, y como dicen aquí mis compañeras, les damos la gran bienvenida.
Y bueno, tenemos aquí visitantes varios. Charlie, que nos va a acompañar dentro un rato, y de momento tenemos primero, pasamos con Mariano y Ana, que son este super equipo que nos viene siempre aquí a ayudar a Northfield, que Mariano nos ha traído toda esa información y todo ese conocimiento más allá de los límites, ¿no?, y las fronteras de nuestra ciudad. Así que gracias a él tenemos la ID municipal, porque si no nos llega a haber mencionado que eso existía, no hubiéramos sabido aquí nadie que eso era ni siquiera posible. Así que hoy hemos tenido la suerte de tener de nuevo a Mariano aquí en Northfield. Ha estado informándonos y poniendo en comunicación grupos, ¿no, Mariano?
Hola, Mar, y hola a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, es un gusto estar con ustedes, como siempre lo estamos acá. Y estoy listo porque esta noche me dijeron que vamos a hablar de historias de ultratumba.
¿Hablar de qué?
Historias de ultratumba.
No, no, Mariano nos lleva haciendo aquí la broma.
Es verdad, es verdad.
De que nos va a invocar espíritus aquí, que no queremos, que venga Jesse James, dice, que no, ya no, está no. Su celebración dentro de poco. Aunque no es la celebración de Jesse James, es la celebración de que conseguimos derrotar a Jesse James. Eso es la celebración del pueblo. No es la fiesta de Jesse James. Entonces no queremos el espíritu de Jesse James por aquí. Era un bandido espantoso, malísimo. Así que bueno, Mariano, ¿qué? Y Ana, bienvenidos. ¿Qué nos cuentan de cómo está el panorama de los inmigrantes aquí en el estado de Minnesota?
Bueno, es que de veras yo venía preparado para el otro tema. Sí, y ahora
bueno, Mariano,
resulta que
pues
no.
Cuéntanos alguna historia.
No te creas. Creo que tenemos bastantes historias con los vivos a hoy, que no necesitamos contar las historias de los muertos. Entonces, ese panorama es un poco difícil, especialmente para todas las personas que somos inmigrantes en este momento en el país. Y bueno, antes que nada, porque yo creo, como lo dije anteriormente cuando estuvimos en la reunión, yo creo que no había tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes desde que pasó la identificación municipal. Entonces, yo creo lo primero que quiero decirle a las personas es que felicidades por su identificación, porque todos ustedes estuvieron trabajando
Mariano,
mucho.
Felicidades. No, te damos gracias a ti porque tú nos trajiste esta gran iniciativa y después, como se logró aquí, muchachos, aquí la primer región recibiendo un ID municipal con el apoyo tuyo y de todos nosotros como compañeros. Quiero que sepas que yo les doy las gracias. Aquí Mar también sabe ya del reconocimiento, que más bien ese reconocimiento fuese para ti, porque tú nos trajiste esa iniciativa, y allá en Minneapolis, Jovita y todos nos dieron este reconocimiento por ser la primera región de tener el ID municipal. Pero tú sabes, Mariano, que ese gran reconocimiento es también tuyo y de todos. Así que gracias, Manto.
Gracias, gracias. Y como siempre lo hemos dicho y como ustedes lo han dicho aquí, se ha creado un equipo, sí, y se ha creado lo que se llama los Barrios Unidos. no sé,
Vecinos Unidos.
Vecinos Unidos, ¿verdad? Y bueno, la ciudad de Northfield se convirtió solamente en la 21 ciudad en los Estados Unidos que pasó una iniciativa para crear una identificación municipal para todos los residentes. Entonces, imagínense, de cientos y miles de ciudades que hay en el país, solamente tenemos pocas, ni dos docenas de ciudades, y Northfield se convirtió el día 12 de diciembre oficialmente la 21 ciudad en los Estados Unidos que crea un programa municipal para todos. Y las personas que nos están escuchando que ya tienen su ID, felicidades, y los que no, entonces tienen que sacarlo porque este ID es de todos, y entre más lo tengan todos, vamos también a mejor proteger a todas las demás personas en caso de que algún día el gobierno federal quiera la información de todas las personas. Y bueno, estamos trabajando también en la ciudad de Minneapolis para crear este mismo programa, y se está avanzando, y de hecho yo creo que este año, antes de que acabe el año, vamos a pasar la iniciativa allá. Entonces la pregunta, como siempre, es después, ¿y quién sigue después? Y esa fue la idea de iniciar este programa aquí, para que sea donde se plantó la semilla la primera vez. Ahora se está expandiendo. Idealmente queremos que un día todas las ciudades tengan su identificación, para que todas las personas puedan ser un poco, podamos aliviar un poquito ese dolor que tienen, ¿verdad? Porque no tenemos papeles. Y con esta administración que tenemos, no sé si lo vamos a poder hacer en el resto de los próximos 2 años, de tener una reforma inmigratoria, porque han pasado más de 25 años. Fue en 1986 cuando se tuvo la última reforma de inmigración, y realmente fue la única amnistía que ha habido en la historia de los Estados Unidos. No ha habido una otra amnistía. Entonces, ojalá que podamos ganar lo antes posible, para que las personas que no pueden estar aquí con un estatus inmigratorio bueno puedan ajustar su estatus, puedan recibir este beneficio que nos ayudaría a todos. Imagínense ustedes qué haría si usted pudiera viajar a su país para ver a sus seres queridos. Hay mucha gente que tenemos décadas de no viajar a nuestros países y estamos en esta situación. Entonces, cuando hacemos este trabajo, solamente lo estamos haciendo porque en el fondo de nuestros corazones sabemos que lo necesitamos.
Entonces, sí, además se ha convertido, tú dices la amnistía, fue además bajo una administración republicana.
Un presidente republicano, Ronald Reagan.
Sí, y eso es lo que sorprende, ¿no? La gente normalmente piensa, los demócratas son los que hacen más por los inmigrantes, y no es cierto. Pero se ha dado el caso con Obama, ¿no?
Sí, además, sí, hay muchas personas que tal vez no conocen, voy a generalizar, no conocemos la historia. Y, por ejemplo, hay mucha gente que no saben que fue el Partido Demócrata que estaba en favor de la esclavitud en este país. Fueron los republicanos los que empezaron la lucha para abolir la esclavitud en este país. Entonces, siempre ambos partidos en este momento no podemos decir que...
Sí. Que son libres de culpa. 100%
pro inmigrantes.
Uh-huh. Con Clinton, por ejemplo, el muro que ya existe, ese fue con Clinton.
Sí.
Que desarrolló todo lo que ya está construido, porque la gente piensa, no hay muro. Sí, hay un muro ya desde el año 93.
Muchas de las leyes actuales que tenemos de inmigración fueron pasadas por el presidente demócrata Bill Clinton, que fue tal vez la reforma inmigratoria que él hizo. No fue una reforma pro inmigrante, fue una reforma que castigó a los inmigrantes. Uh-huh. Y muchas de las medidas que estamos sufriendo ahora fue por culpa de que este presidente pues firmó esta iniciativa de ley que ahora está perjudicando a todos. También en la historia de este país viene el 11 de septiembre, y es el otro evento que mucha gente en contra de los inmigrantes utilizó para crear leyes restriccionistas en este país, y por eso tenemos tantas leyes que no nos ayudan. Uh-huh. Hace un rato que tuvimos una reunión, me quedé platicando con la alcalde acerca de el sistema de migración, y ella me preguntaba por qué las personas, dice, por qué si tienen tanto tiempo aquí, ¿por qué no van y sacan sus papeles? Uh-huh. ¿Qué podemos hacer? Y yo le dije, es que simplemente las leyes no lo permiten. Entonces, fíjate. Sí, entonces a veces tenemos nosotros mismos que educarnos para que la gente sepa que no es porque nosotros no queramos ir a sacar nuestros papeles, es porque no podemos papeles, no simplemente la ley no nos los permite. Y pues yo creo que nos quedamos platicando bastante tiempo y ella me seguía haciendo este tipo de preguntas. Y qué bueno que hay personas como ella que están interesadas en ayudar a los residentes aquí de la ciudad de Northfield y a toda la comunidad, porque hay gente como ella y muchos que reconocen que sus raíces son inmigrantes y ellos son como nosotros, solamente que nosotros ya nos quemamos un poquito más en el sol y estamos más morenitos, ¿no? Pero somos gente que venimos por las mismas razones, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando por todo esto, lo que tenemos.
Y hablar de eso, de las ideas erróneas. Una idea errónea, cuando dicen indocumentados. La gente piensa que la gente no tiene documentos. La gente indocumentada tiene miles de documentos. La diferencia es que ninguno ha sido hecho en este país. Entonces, por eso la ID municipal no es que sea el primer documento que tiene una persona indocumentada, es el primer documento que consiguen que se haya realizado aquí, que sea de una cuestión oficial de Estados Unidos.
Sí, y con mucho orgullo las personas que ya lo tienen o los que están escuchando, ahora pueden ustedes ir aquí a la librería pública que está cruzando la calle, puede presentar su identificación y un comprobante de domicilio, y usted va a tener el primer documento que es dado por el gobierno de la ciudad de Northfield. Es un documento oficial reconocido ante la policía local. Si a usted lo paran, usted solamente tiene que presentar esta identificación. No es una licencia de manejo, pero es una manera de prevenir que más personas sean detenidas y posiblemente evitar el que sean deportadas. Y solamente hay que aclararlo, es válido en la ciudad de Northfield, en ninguna otra ciudad, a menos de que establezcamos acuerdos con otras municipalidades, como se le llama, para que se reconozca. Y bueno, eso es parte de la conversación que tenemos entre la ciudad de Minneapolis y la ciudad de Northfield, para que cuando pasemos en Minneapolis el ID, nosotros vamos a... La idea, ¿verdad? No hay una ley. La idea es reconocer su ID de ustedes y ustedes reconocen el ID de Minneapolis.
Claro. Que sí, Mariano, lo vamos a hacer. Y como dijimos hace un rato, el apoyo y el trabajo se hace en grande y en equipo, ¿verdad?
Sí, y es mucho trabajo y es el trabajo. Aquí han venido, Ana está también aquí presente, Anita. Han estado viniendo cantidad de veces. Sí. Ana ha estado aquí tomando notas, siempre, haciendo fotos, trabajando para ayudar. Y además, y tú, por ejemplo, Ana, eres muy reciente, ¿no?, en este país. Sí. No es como todos los demás aquí que llevamos mucho tiempo.
Pues bueno, Mar, realmente soy muy reciente, llevo solamente 2 años. Pero mi familia también ha estado acá como inmigrante, he vivido, he sufrido y hemos pasado por la misma situación que todos, como todos acá. Sí. Entonces, han sido momentos difíciles, pero quizás en esas situaciones difíciles es en el momento en el que nos unimos todos para poder dar un paso hacia adelante y no quedarnos o dejarnos vencer.
Porque es difícil, o sea, este país, estar aquí, sacar una visa para entrar, eso es lo que no entiende la gente. Bueno, ¿por qué no piden una visa? Bueno, es que no es fácil que den una visa y ahora menos, ¿no? Con la nueva administración ya no quieren que venga absolutamente nadie, ¿no? No sé, que sean de Noruega, ya lo han dicho.
Sí.
Si son de Noruega, sí. Eso sí, bienvenidos. Pero el resto de los países, no. Pero claro, y es esa idea, ¿no?, que la gente no entiende lo difícil que es, que no es que uno pueda llamar al servicio de inmigración y decir, oiga, mire, yo me quiero hacer ciudadano, y sí, le van a abrir las puertas. No es así. Y luego el efecto jaula también, porque desde que han cerrado tanto las fronteras, la gente que iba y venía con más facilidad, ahora están enjaulados. Este país se ha convertido en una jaula y tenemos a toda esta población, estos 11 millones de indocumentados, que ya están dentro de la jaula y no pueden regresar, ni ir y volver, ¿no? Que es lo que sería una cuestión mucho más humana, ¿no? Lo que estamos ahora viviendo es una crueldad.
Crueldad.
Terrible, terrible.
Uh-huh. Sí, así es. Se habla en los hechos históricos que en el pasado se controló a las personas poniéndole cadenas, uh-huh. se encadenaban. Uh-huh. Y era una esclavitud física. Cuando las personas que eran esclavas se lograban escapar, se les iba a buscar, se les linchaba y en algunos casos se les colgaba y la muerte era su destino. En estos momentos estamos pasando por una esclavitud psicológica, lo que tú estás llamando. Entonces nos tienen encadenados a través de las tácticas que utilizan del temor. Porque si te deporto o deporto a alguien de tu familia, yo voy a estar sufriendo. Y al final de cuentas, como platicábamos en la reunión anterior, al final de cuentas yo tengo que trabajar para poder tener un poquito de comida para pagar la renta. Entonces, el sistema capitalista se beneficia de que haya esclavos. Esa es la realidad que estamos pasando, pero a la gente no le gusta hablar. Entonces hacemos los trabajos más difíciles, más fuertes, que nadie quiere hacer a un precio tal vez más bajo que otra persona que puede decir, sabes que yo no lo hago. Y es súper interesante porque ha habido casos que se han documentado de personas que están supuestamente, como están en contra de nosotros y dicen que no deberíamos nosotros de estar aquí, nos quieren deportar. Pero ha habido casos donde se ha entrevistado a personas que están desempleadas, se va a la oficina de desempleo y se le dice, hay trabajo disponible limpiando las vacas. Y le preguntan, ¿quieres trabajar? Y ellos dicen, no, yo no. Y son personas blancas que dicen, yo no quiero limpiarle a las vacas, yo no quiero limpiar los baños. Entonces, ¿esos trabajos quién los tiene? Nosotros. Entonces, está totalmente comprobado. Lo que pasa, como lo decimos, es que estamos viviendo en una época donde el racismo es igual que antes. Lo único que ha cambiado es el sistema más sofisticado. El sistema uh-huh. es ahora tan sofisticado que no necesitan encadenarnos, porque lo que tú hablas es una jaula. Uh-huh. Es una jaula donde no podemos salir, escaparnos. Uh-huh. Y si te sales, te va a costar mucho trabajo y tal vez la vida regresar y cruzar una frontera, si eres mexicano, uh-huh. o muchas fronteras y muchos miles de dólares que no deberíamos de pasar. ¿Quién uh-huh. no compraría, si se pudiera, si inmigración nos dijera $5,000 y te damos papeles? ¡Pum! Sí, todo el mundo.
Claro. Todo el mundo.
Hasta sería un negocio por ese lado, ¿no?
De mil formas, uh-huh. de mil formas, Mariano. Siempre hemos dicho que trabajando todo se puede, ¿verdad? Y con sacrificio sí, se haría. Pero bueno, no es así.
Sí, entonces hemos ganado aquí algo y hay que seguir luchando, hay que seguir educándonos, porque hablábamos esta tarde de qué tenemos que hacer para seguir educándonos, porque el número de personas que están arrestando en Minnesota está incrementando. Esa es la realidad. Aquí en Northfield han agarrado personas. Cerca de los lugares y comunidades aquí están agarrando personas. En todo el país, cualquier día, en cualquier semana que usted vea la televisión, cuando va a ver sus novelas favoritas, va a ver los cortos de noticias de migración. Y se van a dar cuenta que lo que estamos diciendo no es una mentira. No, es la realidad que estamos viviendo en el país. Estábamos hablando aquí en Minnesota, en Rochester, quieren abrir una nueva, una cárcel o un centro de detención, utilizando palabras más bonitas, con capacidad para hasta 1,400 o 1,600 personas. El gobierno de los Estados Unidos le ha dado instrucciones también a través del Departamento de Justicia que se prepare para detener hasta 20,000 menores de edad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Esto es la realidad en la que estamos viviendo. Sí. Entonces, no es algo nuevo, no tenemos que alarmar a las personas, solamente necesitamos prepararnos, necesitamos estar educados, porque sí hay ciertas cosas que podemos hacer para estar mejores preparados en caso de que tengamos que enfrentar a uno de estos incidentes donde somos afectados por no tener papeles. Bueno, ese es el motivo por el cual estamos aquí, porque vamos a tener esos entrenamientos para todas las personas y ojalá si usted nos está escuchando y si usted cree que necesita ayuda o información para saber qué hacer en caso de que la migra lo pare algún día, ojalá que nunca pase eso, pero es mejor estar preparados que no estar preparados porque nos afectamos bastante.
Sí, como usted dice, Mariano, y tomando el ejemplo de los esclavos de antes, si nos mantenemos en la realidad, esto ya pasó antes con la gente afroamericana, y la diferencia es que a ellos no los sacaban a otro país, a ellos los metían en la cárcel y ahí los mantenían por un buen tiempo. La diferencia es que a uno como hispano, que no puede tener un estatus migratorio, a uno sí lo pueden deportar. Depende del país en el que uno venga. Pero esto ha pasado antes y, como dice Mariano, solo tenemos que prepararnos, porque así como en aquel entonces los afroamericanos tuvieron a Martin Luther King y hasta él mismo dijo, hay que educarnos y prepararnos, uh-huh, porque esa puede ser un gran arma ante toda esta situación. Entonces, así como Mariano da información, usted, Mar, todos nosotros también tenemos nuestra propia tarea de informarnos, porque uh-huh, sea hoy, sea mañana, sea dentro de 5 o 10 años, esto puede pasar y es una realidad, pero hay que estar bien preparados.
Uh-huh. Sí, efectivamente,
¿no? Sí, tienes totalmente la razón, y una de las mejores o la mejor manera de estar preparado es a través de la educación y la información. Si nosotros estamos educados y preparados, vamos a poder enfrentar esta realidad y no vamos a tener que pasar por tantas crisis, porque en la experiencia que he tenido, cuando no estamos preparados es cuando las familias, especialmente los niños, son los más afectados, y no debería de ser esto. Hay ciertas medidas que podemos prevenir. Cosas tan sencillas como si todos tuviéramos un pasaporte en este momento, si por la mala fortuna somos afectados, su hijo o su hija va a poder viajar a su país para verlo, para reencontrarse con usted. Cuando fue la redada en el año 2006 en Burlington, mucha gente de Guatemala fue afectada y agarró a todos por sorpresa. Y en esta ocasión fueron 231 personas que fueron al final de cuentas deportadas, la mayoría de Guatemala. Entonces lo que nos dimos cuenta es que cuando los niños querían viajar no tenían su pasaporte. Y como los papás o uno de los papás estaba deportado, fue muy, muy difícil sacarle el pasaporte. Y tuvieron que pasar en algunos casos hasta años para que los niños pudieran regresar a Guatemala, niños ciudadanos de los Estados Unidos, a ver a sus papás, a reencontrarse con sus, uh-huh, sus familiares. Y a veces fue a través de organizaciones sin fines de lucro, a través de tíos, familiares que sí podían viajar, con los que pudieron salir los papás. Entonces hay cosas tan simples que a veces no pensamos, a veces cosas tan fáciles como si te detiene la migra y te ponen una fianza y no tienes $5,000, vende el coche. Uh-huh. Pero si no tienes un poder de abogado, entonces no lo vas a poder vender inmediatamente. Y en ese tiempo tan, tan especial que necesitamos, la migra va a checar tu estatus migratorio y te va a poner una orden de... Es lo que está pasando. Uh-huh. No quiere decir que cada caso es similar, pero es uno de los patrones que estamos viendo. Entonces, todas estas cositas queremos platicarlas, queremos hablar con las personas para que estén preparadas, para que sepamos qué hacer, como lo decías. Uh-huh. Así que la educación es poder.
Sí, es todo. A mí una de las cosas que me sorprendía hablando con abogados que han venido aquí a informarnos, una de las cosas que decían, dice, cuando les dan una llamada en el centro de detención donde estén con la inmigración, no necesariamente es lo mejor llamar al abogado, porque el abogado puede ser que esté ocupado, no atiende la llamada, dice, llamen a su familia. Y su familia es la que tiene que estar en contacto con el abogado, que sepan dónde están, cómo pueden ayudarles. O exigir, que también pueden, exigir que venga al consulado. El de México, por ejemplo, es muy activo. Sí. Que venga gente del consulado a ayudar, a apoyar, a saber dónde están moviendo a la gente, porque muchas veces las familias no saben dónde están sus familiares. Se los llevan y dónde están, en qué centro de detención o en qué cárcel. Entonces todo eso es cierto, eso hay que saberlo y lo tenemos que saber todos y seguir pues informándonos, informando a toda la gente.
Sí, y es bueno informarse porque, bueno, yo en lo personal, yo estuve viviendo un tiempo en California y hubo un tiempo en el que a los hijos de padres hispanos, pero los hijos nacieron aquí, los estaban reclutando mucho para los soldados, para ser soldados. Entonces lo que los papás hacían, les sacaban, como ellos ya tenían, los hijos ya tenían ciudadanía estadounidense, los papás les sacaban la ciudadanía de México o de sus países, porque a veces no querían que sus hijos fueran a la guerra o lo que sea. Pero en ese tiempo yo me acuerdo muy bien que el gobierno estaba tratando de hacer una especie de ley para que los ciudadanos de Estados Unidos no pudieran sacar ciudadanía en otros países. Entonces, no es de que nada más afecta a los papás, también hasta los hijos que pudieron haber nacido aquí en Estados Unidos. Afecta a toda la familia.
Sí, lo que tú dices pues es también correcto, que no solamente la persona que no tiene papeles está afectada. Tenemos cientos de miles de casos tal vez de personas indocumentadas que están casadas con ciudadanos de los Estados Unidos, personas blancas, no, ni siquiera como nosotros, blancas, que están en la misma situación, que no pueden ajustar su estatus inmigratorio porque la ley no lo permite. No es tan fácil como como se mucha gente piensa, y lo que nos dicen es, ¿y por qué no vas a la oficina de inmigración y les dices que te den papeles? Claro. Pues no es tan fácil sí, como eso, ¿verdad? Sí. Sí, entonces hay que seguir preparándonos. Todavía por lo menos tenemos 2 años más bajo esta administración. Vamos a la mitad, pero nos falta todavía por lo menos 2, porque no sabemos si vuelve a pasar lo mismo que pasó, que van a reelegir a este presidente que está tomando medidas en contra de los inmigrantes y refugiados de este país, y muchas cosas más, no solamente los inmigrantes.
Pero tenemos noviembre. En noviembre hay elecciones. Entonces, ese es un... la gente no se da cuenta de la que puede votar, el efecto que tiene el voto. Porque tú tienes capacidad, no es que ellos se autoeligen, los elige alguien. Entonces, la ciudadanía tiene esa capacidad también de informarse, porque ha pasado ahora en las recientes elecciones y muchas veces la gente no se informa, no sabe, no sale a votar o no sabe qué votar, y hay que tener eso como una cosa muy importante, que es el ciudadano o la persona que reside en un país tiene la capacidad de elegir desde su alcalde a sus consejeros de la ciudad hasta a presidentes,
¿no? Sí, y un buen ejemplo es, por ejemplo, el centro de detención que querían abrir aquí cerca en Pine Island. Y la gente votó que no. O sea, para aquella gente que dice, no, es que mi voto no cuenta o no tengo voz, no, sí cuenta. Sí cuenta. Y por ejemplo, si en cualquier elección que usted se pregunte, no, es que no sé cuál es el mejor. Bueno, no sabes cuál es mejor, no vota por el que menos te haga daño.
Sí, algo yo creo que deberíamos todos de reflexionar es dejar a un lado las historias de nosotros, de nuestros países, porque mucha gente dice, oh, es que yo en mi país, es que allá, es que cuando ya, sabes que no vives allá, estás viviendo ahora aquí, y utiliza tu voto, hazlo por tu familia. Uno de los casos tristes que pasó hace 2 años con este presidente. En el país existen aproximadamente 25 millones de latinos que pueden votar. En la elección del año 2016 solo votaron 12 millones. Quiere decir que 13 millones de latinos no votaron. Si de ellos nada más unos poquitos hubieran votado, tuviéramos a un presidente diferente, asumiendo que todos hubieran votado por otro candidato. Entonces, no logramos entender el poder que tiene el voto en un sistema democrático en los Estados Unidos. No quiero decir que todo es perfecto, porque nada es perfecto. Cierto. Pero podemos empezar a involucrarnos aquí en nuestra ciudad para ver quiénes son los candidatos que en este momento se están postulando para estos puestos públicos, cuáles son sus valores, cuáles son las plataformas que ellos tienen, y si nos convencen, ¿verdad? también nosotros tenemos que organizarnos para explicarle a ellos cuáles son sus problemas. Y si están con nosotros, pues ¿por qué no elegir a ellos? Pero no lo estamos haciendo, de veras. Y comparado nosotros con otras nacionalidades, ellos están muy bien organizados. Hay otras, por ejemplo, la comunidad somalí está muy bien organizada políticamente. Tenemos que ponernos las pilas, tenemos que dejar como todo eso de que es que en mi país era corrupto, claro, en todos lados hay corrupción. Pero en este momento piensa por tu familia, piensa porque todo lo que tú hagas está siendo afectado en este momento por las leyes. Y tenemos una administración a nivel federal que está tomando medidas en contra de nosotros.
Y además que en España, yo creo que en México también se utiliza la expresión en todas partes cuecen habas, ¿no? En todas partes hay líos. Fíjate, Ana, tú a lo mejor puedes comentar sobre el problema que tienen ahora Venezuela respecto a Colombia, porque se están saliendo de Venezuela cantidad de gente. Están la señora que vive, que es de Barranquilla, de Colombia, la señora que trabaja en la biblioteca aquí, colombiana, dice que en su ciudad está saliendo toda la gente venezolana y que ya no saben dónde meter a tanta gente. Entonces, esos movimientos de personas en todas partes ocurren, en todas partes hay gobiernos corruptos, en todas partes hay más o menos, ¿no? Hay grados. Lo que está pasando en Venezuela, pues es un desastre, una crisis humanitaria, ¿no?
Pues sí, Mar, realmente yo creo que todos los países podemos pasar por situaciones como estas. No todos estamos preparados para afrontar un momento de un gobierno corrupto que nos lleve a todos a malas situaciones o condiciones de vida no favorables. Ahorita Colombia está sufriendo el paso de muchos inmigrantes venezolanos, pero yo espero que Colombia, como mi patria, que amo, les abra las puertas de la misma forma o que uno espera cuando uno llega a otro lugar o a otro país como inmigrante, buscando nuevas oportunidades, nueva forma de vida, un futuro para sus hijos. Yo creo que todos pasamos por este tema de situaciones, este estilo.
Porque es terrible, ¿no?, lo que está pasando con Venezuela, recientemente Ecuador, porque también a Ecuador están saliendo mucha gente. Una juez dijo, bueno, hay mucha gente que está saliendo sin pasaporte, hablando de tener documentos. Mucha gente está saliendo como pueden, ¿no? No tienen,
sí, nada prácticamente más, no. Salen solo con su ropa y sí, escasamente su mochila si llevan un bebé o cualquier otra situación. Es
y además que hace tiempo difícil. Que Venezuela no permiten, ¿no?, ni siquiera que la gente se haga el pasaporte. Entonces la gente está saliendo y esta juez en Ecuador dijo, bueno, vamos a dar un tiempo que la gente que se está llegando les vamos a permitir que entren aunque no tengan pasaporte. Y bueno, esto es una juez en Ecuador que no sabemos si lo van a seguir haciendo, pero por lo menos 45 días dijo, pueden entrar. Porque es una avalancha de gente, pues, indocumentada. Porque Estados Unidos tiene la sensación, yo creo, la gente de este país, que esto no pasa más que aquí. Que este es el único país que tiene indocumentados.
Ay,
que tiene,
manita, pero en verdad les digo, y Mariano también, este país fue formado de inmigrantes. Todos somos, no nomás nosotros. Entonces, ¿por qué no entienden eso?
Yo claro, creo pero que como sea que cualquier son... país, somos un país sí, conformado de inmigrantes, sí, porque es como la riqueza cultural que llega a cada, uh-huh, a cada país. Pero bueno, el problema es cuando empezamos a señalar quién es quién y de dónde llegas.
Claro.
Pero sí, igual, al final, todos somos humanos. Sí. Todos sentimos, todos tenemos miedo, todos tenemos sueños, todos tenemos esperanza.
Sí, el problema que estamos enfrentándonos es una crisis global, uh-huh, es un fenómeno de migración. Lo que pasa que las personas no están viendo todas las fotografías o los reportajes, pero usted busque por el medio más buscado en el internet y solamente busque esas palabras a inmigrantes, refugiados, cruce de inmigrantes. Hay un problema gigante en Europa en este momento. Hay un problema gigante, uh-huh, en Asia. Algunas de las ciudades más ricas del mundo están siendo ahorita construidas o reconstruidas, como en Dubái. Todas las personas que están construyendo, ustedes ven los edificios y dicen, ¡wow, increíble, qué maravilloso! Lo que usted no sabe es que esos edificios fueron construidos por inmigrantes que están siendo explotados. Y es en Asia, en Europa, ahorita los países europeos están tomando medidas anti-inmigrantes. Hay racismo puro. Entonces solamente tiene que reflexionar el por qué estamos siendo desplazados de nuestros países, porque uno se pregunta, yo me pregunto, ¿por qué en México, que es un país tan rico en recursos naturales, por qué la gente no tiene ni siquiera un pedacito de tierra para sembrar sus tomates, sus chiles, su maíz? Entonces, en el mundo existen suficientes recursos naturales para que todo mundo tenga lo suficiente para comer. El problema es que los recursos naturales ahora son propiedad de las personas que son élite, corporaciones. Entonces, la distribución de los recursos está hecha de una manera no equitativa. La distribución del dinero, ¿verdad? En este, ni todos nosotros juntos tenemos lo que tal vez ciertas personas tienen. Entonces, existe un problema, y el problema es que cuando tú no tienes que comer, cuando tú ya no sabes qué darle a tu familia, tú vas a emigrar. No importa si eres mexicano, colombiano, ecuatoriano, en África están haciendo. Eso es lo que se está viendo todos los días ahí en Malta. Vean los barcos que están llegando, que están deteniendo ahí en el mar Mediterráneo.
Sí, y es que como cualquier ser humano, y hasta como los animales, todos vamos a donde podemos sobrevivir. Si en mi país no tiene lo que... Si mi país no me puede ofrecer lo que la comida que le tengo que dar a mis hijos, tengo que ir a otro lugar, porque mis hijos no van a comer excusas de que no hay dinero para solicitar producto o lo que sea. No, mis hijos no comen eso, mis hijos comen comida. Entonces, uno siempre tiene que ir a donde uno puede sobrevivir. Sí. Entonces, luego cuando la gente dice, no, es que no, ¿por qué se van de sus países? Oye, tenemos que comer, es la simple razón.
Sí, y mira, ahorita que estás diciendo eso, estaba pensando en cómo la historia en los Estados Unidos, no sé si ustedes han pensado, pero se está volviendo a repetir la historia que le pasó a los dueños de negocios en pequeño. Cuando pasó el NAFTA, o el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, se abren básicamente los países, se le invita a las corporaciones que lleguen. Entonces llegan las grandes corporaciones y básicamente forzan a que las tienditas, los vecinos que tenían sus tienditas donde íbamos a comprar, cierran sus negocios porque ya no podían competir con los precios tan bajos de ciertas corporaciones. Pues eso se está pasando aquí otra vez, el mismo fenómeno. Y la gente, ustedes lo van a ver aquí en el futuro, aquí en Northfield, tal vez no lo han sentido, pero en ciudades más grandes como en Minneapolis o en St. Paul, esos campesinos y los pequeños comerciantes llegan acá y vienen con la misma idea, con la misma iniciativa, y abren sus negocios. Empiezan a abrir las tienditas latinas. ¿Y qué pasa ahora? Esas grandes corporaciones donde aquí van a comprar y en Minneapolis van a comprar, empiezan a bajar los precios. El vestido de quinceañera lo puedes ir a comprar a centros comerciales grandes. Sí, tus tortillas no tienes que ir a la tienda latina. Puedes ir a otros negocios. Y no estoy diciendo nombres porque todo el mundo sabe quiénes son esos negocios. Entonces, ¿qué está pasando? Nuestros pequeños comerciantes están a punto de cerrar sus puertas porque no pueden competir con estas corporaciones tan gigantes que en cierta manera están subsidiadas en muchos casos por los gobiernos. Entonces, se está repitiendo la historia. Perdieron su negocio en México, o en Ecuador, o en Guatemala, y lo van a perder aquí muchas personas por eso. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar?
Sí, y es que, bueno, si hablas en eso de los negocios, sí, cualquiera dueño de un negocio, o hasta el gobierno, siempre va a ir por lo más barato. Y una muy buena comparación es si comparas Estados Unidos y China, que tanto están compitiendo en producto y precio. Estados Unidos se enoja con China porque vende todo barato, pero le da más a todo el mundo, pero ellos también no bajan sus precios. Entonces, cualquier dueño de un negocio se va a ir por lo barato y no por lo caro.
Sí, entonces nos han hay algo que está pasando que no nos enseñaron, y no es porque nosotros tengamos la culpa, pero no nos enseñaron a valorar a la persona que está trabajando, a la persona que está haciendo esos alimentos, esos productos que vienen de otros lados del mundo, esos, a veces en la misma ropa que nosotros vestimos, no nos preguntamos, ¿quién hizo esta ropa, verdad? Como tú dices, debido a nuestra situación económica, estatus social, pues obviamente nos vemos obligados a ir por esos productos más baratos. No debería de ser así. Deberíamos nosotros, y deberíamos también de tener el mismo acceso, porque, por ejemplo, el mercado, lo que se llama orgánico, es un privilegio para los ricos. Si nuestra gente pues no puede tener los mejores productos que no tienen químicos, que son lo mejor para tu organismo, porque son bien caros. Como tú compras ahí en Minneapolis, en los mercaditos, en lo que se llama Farmers Market, un tomate vale $1. Y tú puedes ir a comprar a ciertas tiendas una libra de tomates con químico por $1. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Un tomate o una libra? Es tan fácil. Mi mamá me decía antes de que ella falleciera, me decía, porque tenía su pedacito de tierra, su ejido, como se llama en México, una hectárea. Y me decía, mira hijo, ¿para qué vamos a sembrar si podemos comprar el maíz de los chinos más barato? Uh-huh. Si sembramos vamos a perder dinero. Entonces es un ejemplo tan claro de personas que dicen, ¿para qué siembro? Sí, ahora compramos todo más barato de los chinos. Y bueno, como tú dijiste, ahora existe, en este momento tenemos una guerra de lo que llaman aranceles o impuestos entre los Estados Unidos y China, porque alguien tiene que controlar el mundo. Y los chinos, el gobierno y su economía tan grande, está tratando de ser el número uno. Uh-huh. Y tenemos ahora esa lucha de precios.
Que ya se ha cobrado en el propio Northfield. Esa guerra de precios nos ha quitado el periódico local. Hemos perdido la edición de los sábados porque el precio del papel y de la tinta ha subido por culpa de esa guerra de aranceles. Y muchos periódicos locales, tú estás hablando de cosas pequeñas, los periódicos locales no pueden competir. Sí. Y entonces no tienen los recursos para hacer frente a esa subida. Entonces el periódico local que teníamos los miércoles era pagándolo, y el sábado lo recibía durante varios años, lo hemos estado recibiendo todos gratis. Bueno, pues esa función desapareció.
Sí, uh-huh. Bueno, los expertos dicen que a medida que vaya pasando más tiempo, las economías locales van a ir siendo más afectadas. Un ejemplo, por ejemplo, los carros. Los carros, las compañías que hacen carros se van a ver afectadas cada vez más por la importación de partes para hacer carros o los carros. Entonces va a ser un fenómeno que va a afectar todas las economías, porque si a mí me cuesta más caro algo, voy a dejar de comprar. Entonces va a haber menos consumo de ciertos productos y la gente va a empezar a impactar su economía a nivel local. Y bueno, no sabemos qué va a pasar en realidad con esta guerra de impuestos entre los Estados Unidos y China.
Sí, en eso sí tienes mucha razón. Tanto como, así como la tecnología sigue avanzando, por ejemplo, los carros, hace muchísimo tiempo cuando empezaron a salir, la gente ¿cómo se dice?
¿Fabricaban?
Los hacía, los fabricaba. Y ahora ya todo es máquina. Los fabrican las máquinas. Otro ejemplo ahorita con el periódico. El periódico, sí, antes la gente lo leía, ahora ya todo está en computadora. Entonces, sí, la competencia de compañías sí afecta. Y todavía la tecnología le agrega su bono. Uh-huh. Entonces, uno usualmente está compitiendo en el cómo voy a hacer mejor mi negocio. Uh-huh. Ahora, ¿qué puedo sacar? Pero lamentablemente para subir tu negocio tienes que invertir. Y si no estás ganando, no puedes invertir y vas a perder negocios.
Sí, las manualidades, las artesanías se están perdiendo, pero al mismo tiempo empieza a haber un cierto interés de ciertos estatus sociales hacia comprar esos productos. Pero con el fenómeno de la globalización, por ejemplo, antes toda la ropa se hacía aquí en los Estados Unidos, todo se hacía aquí antes, sí. Pero después los dueños de corporaciones empezaron a decir, ¿a dónde nos los hacen más barato? Sí. Y que fue uno de los primeros lugares que hicieron, dijeron, en la frontera con México, vámonos para allá. Y después cuando se hace el Tratado de Comercio y surgen otros países donde dijeron, no, sabes que nosotros te lo hacemos más barato. y cerraron las maquiladoras en México, se llevaron a Centroamérica las maquiladoras. Después cierran en Centroamérica y finalmente se van para Asia, uh-huh. y especialmente en ciertos países como hay como, si usted algún día tiene la curiosidad, solamente vea la etiqueta que tiene atrás su, uh-huh. su camisa, su playera, su chamarra, uh-huh. su pantalón, vea de dónde vienen esos productos. El 90% van a venir de países asiáticos.
Sí, uh-huh. Yo una vez miré en un video que uno de los corporativos de la marca de Chrysler abrió una embalsadora donde hacen los carros ahí en México. Pero él dijo, a mí me conviene muchísimo más que me hagan las piezas en China, pagar el viaje hasta México, hacerlos ahí y venderlos en Estados Unidos.
Sí.
Es un negocio redondo, pero ahí a ellos, como estamos hablando, a él le sale más barato eso. O bueno, a esa compañía le sale más barato eso. Entonces, siempre van a ir por lo barato, pero lamentablemente a veces, como hemos dicho siempre, a veces lo barato puede salir caro.
Sí, y hay otros ejemplos en los productos consumidos. Por ejemplo, yo no sé si usted sabe, como la super gran mayoría de bananas, bananos o plátanos, como usted le llame, no se producen en los Estados Unidos. La super mayoría de plátanos, bananas o bananos, como le llamen, vienen de Ecuador, Guatemala y Honduras. Ninguno, como son contados los platanitos que se consumen acá. Y nosotros estamos felizmente pagando el costo de transportación y contribuyendo a la contaminación global y el cambio climatológico que existe en el país. Pero si no somos conscientes, a mí me importa, yo quiero esto. Los mangos, o sea, yo amo los mangos, ¿verdad? Pero soy consciente que en Minnesota no hay mangos. Uh-huh. Entonces, a veces son esas decisiones tan difíciles que nosotros queremos tener lo que nos gusta, pero nosotros también estamos contribuyendo al mal, y es un fenómeno global. Entonces, no es fácil. Y bueno, la cosa es que lo hablemos, porque si no, y nosotros, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Si tú quieres consumir, somos libres. Pero entonces, sé consciente de las decisiones que tomas, porque si no, entonces, ¿cómo quieres tener un mundo mejor si no quieres ser parte del cambio para un mundo mejor?
Bueno, en esa nota tan fuerte, triste y esperanzadora a la vez, ¿no? Porque tenemos que informarnos y cambiar. Vamos a ir a un corte musical.
Sí, Mariano.
Mariano y Ana, si queréis, estáis gracias. Bienvenidos al resto del programa. Si no, pues gracias por estar aquí. Y vamos, estamos siempre aquí dispuestos a recibir visitas. Decir que volverán, ¿no? El día 15, sí. Que es un sábado, de 10 a 12, va a ser un entrenamiento de Conozca sus derechos sobre inmigración que tenemos que hacer como comunidad. Sábado 15 de septiembre, de 10 a 12, en la Iglesia Católica de San Dominique. Y el domingo, después de la misa, el día 16, como a la 1:45, otro entrenamiento. Mariano y probablemente Ana también vendrá a acompañarle. Nos ayudarán a hacer todo ese conocimiento, ¿no? Que tenemos sí. que... Lo seguiremos anunciando.
Así es, Mariano, y gracias por tan hermosa información y grande, porque la mayoría, pues sabemos poquito, pero no todo, ¿verdad? Gracias.
Sí, bueno, gracias. Solamente me queda despedirme y invitar a las personas una vez más, como lo dijo Omar. Tenemos el entrenamiento el día sábado 15 y el domingo 16, y los esperamos en la iglesia de
San Dominique.
El sábado 15 de septiembre a las 10 de la mañana y el domingo 16 de septiembre después de la misa. Depende de lo que dure la misa, sí, pero ahí los esperamos. 45.
Sí. Invitaremos a los aliados de nuevo, pero que venga cuanta más gente mejor, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues ahí vamos, a un corte musical. Muchísimas gracias, amigos.
Gracias a ustedes por invitarnos. Ay,
gracias a ti, Anita. Y aquí seguimos en el Super Barrio Latino.
Unos 5 o 10 minutos.
Eres un criminal porque cruzaste la línea sin ningún documento.
Empacó un par de
camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa, el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. El mojado tiene ganas de secarse, el mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo. Porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Sabe a mentira tu verdad, sabe a tristeza la ansiedad de ver un freeway y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa. Mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté. Se extiende el día en que nacemos y caduca en la muerte, porque te persiguen mojado si el cónsul de los cielos ya te dio permiso.
En la madrugada, cuando no podías vas a dormir. ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí. Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría.
Mucha tristeza ver cómo eres, no es que lo exagere, nada te reprocho, nada te pregunto, solo si me quieres. Yo sé que hablando esto se arreglaría, más te mentiría si te digo algo, como por ejemplo que no pasa nada. Parece es nada más cuando tú quieres, cuando tienes ganas. Me duele y no te importa si se muere este corazón, que a pesar de todo todavía te ama.
Parece que estás obligando.
tiene arreglo. Parece que hacerme llorar me alimenta el ego.
Lo que Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Hubiera preferido decirlo en persona. Y es que supe algunas cosas que no me gustaron. No entraré en detalles, sabes de qué hablo. Porque eres así. Porque eres así. No te deseo mal, de corazón te digo. Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo. No sabes el desorden que me has provocado cuando al fin logré tener acomodado todo mi interior. ¿De qué me sirvió?
bonito. Yo quiero ser 100 años contigo. Contigo la vida es mejor. Yo quiero ser 100 años contigo. Bailando la misma canción. Bien pegaditos. 100 años contigo.
A tu lado el tiempo no depende del reloj.
100 años contigo.
Lo medimos tú y yo.
Tú y yo.
Los dos. Vamos bailando. Y estar así.
Y estar así. Me gusta tanto.
Tú y yo.
Los dos.
Vamos bailando. Y estar así.
Me gusta
yo
tanto.
Quiero ser siempre.
Friends at the radio, my name is Gustavo Mancilla, and this is the local news weekend update from El Minnesota de Hoy.com. En español, amigos de la radio, mi nombre es Gustavo Mancilla, y estas son las noticias más importantes de esta semana en El Minnesota de Hoy.com. En política, datos recientes de las Cortes de Inmigración muestran que a fecha del 31 de julio del año pasado, el número de casos pendientes había aumentado hasta alcanzar los 746,049 casos. En comunidad, son muchos los sin hogar en el área del Riverside. Las autoridades han mencionado tener ya plan y un fondo de ayuda inmediata. En noticias, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas confirmó una redada en la que detuvieron a 160 inmigrantes indocumentados que trabajaban en una fábrica de automóviles en el norte de Texas. Además, una joven víctima de violación por un ex convicto de asalto sexual ha prometido que este hombre que la violó después de su turno de trabajo en Valley Fair irá a prisión. A casi un año del huracán María, una investigación independiente que realizó el gobierno de Puerto Rico calcula que murieron unas 2,975 personas y que el sector más afectado fue el de los ancianos y los pobres. En salud, las enfermedades de transmisión sexual siguen en aumento sostenido en los Estados Unidos y marcaron un récord histórico al superar los 2.3 millones de casos en 2017. En entretenimiento, se lleva a cabo este fin de semana el esperado festival Los Dells en Wisconsin. Mientras tanto, los Twins continúan mostrando altibajos en la temporada. Recuerde que usted puede encontrar más de estas y otras noticias todos los días y a toda hora visitando elminnesotadehoy.com. Muchísimas gracias de parte del equipo de elminnesotadehoy.com. Les saluda Gustavo Mancilla, enviándole un deseo de un exitoso, productivo y placentero fin de semana. Continuamos con la programación de esta emisora.
Bueno, amigos, regresamos aquí en la recta final del Super Barrio Latino. Y recuerden, el fin de semana que viene es la celebración de Jesse James aquí en el pueblo, y en el desfile podrán ver de nuevo a todas estas estupendas niñitas y niñitos del 5 de mayo que estarán en el desfile de Jesse James, que va a ser el próximo domingo a partir de las 2 de la tarde. Y bueno, amigos, aquí seguimos en el programa.
Sí, claro. Y bueno, aquí Don Charlie va a tener otra trayectoria de otra emocionante historia, ¿verdad, Charlie? Don Charlie.
Claro que sí, así es. Ya bueno, traemos algo nuevo este
así
día.
Así es.
Y bien, amigos, les recuerdo una vez más que toda historia que se cuenta son sucesos contados mas no comprobados. La Alameda de Orizaba, Veracruz, en México, es uno de los lugares más populares de la ciudad y guarda entre sus majestuosos árboles toda clase de historias. La Alameda por sí misma no es lo único que hace este lugar algo tan especial. También cuenta con las antiguas construcciones que le rodean y algunas que han ido desapareciendo, pero que forman parte del patrimonio cultural de una otra forma. La historia de hoy se refiere a una de dos escuelas de las cuales están enfrente del mencionado parque. Una de ellas estuvo funcionando como escuela de educación física de Orizaba, y por los sábados sus instalaciones eran ocupadas para dar clases de inglés a una escuela que era filial del instituto o de la Universidad Veracruzana. Fue una mañana de un sábado cuando la joven maestra que impartía clases de ese idioma y a su grupo le sucedió una experiencia que puede parecer fantasiosa o incluso exagerada, pero en su momento aseguraron que los hechos fueron tal y como se narran a continuación. Mientras esperaban a que alguien les abriera el salón, reunidos en el patio de la escuela, escucharon pasos que se acercaban, pero sin ver a nadie. Siguieron conversando cuando nuevamente se escucharon los pasos. Pensaron que alguien les quería jugar una broma, por lo que iniciaron la búsqueda de quien pudiera estar escondido, tal vez entre los árboles o en algún otro lugar, pero no encontraron a nadie. Al hacer conjeturas acerca de dónde podrían provenir esos pasos, quedaron cerca de la barda de la escuela, cuando volvieron a escuchar ese ruido. Y al volverse hacia la barda que estaba detrás de ellos, vieron con gran asombro algo que aseguran eran un par de botas tipo militar que caminaban solas sobre ese lugar. Ante tal visión, todos quedaron sorprendidos, agachados en el suelo, preguntándose unos a otros si veían lo mismo y por alguna razón estarían sufriendo algún tipo de alucinación colectiva. Mientras tanto, ante su atónita mirada, las botas bajaron la barda como si alguien las guiara, dirigiéndose al grueso tronco de un árbol que estaba cerca de donde desaparecieron. Desconcertados, fue como los encontró la persona que llegó a abrirles el salón que iban a ocupar y a quien le contaron la experiencia que acababan de vivir en ese momento, esperando él se riera de ellos. Sin embargo, les comentó que en ese lugar suceden frecuentemente cosas muy raras, sobre todo en la Alameda de Orizaba, y que no eran los únicos en experimentarlas. La persona les dijo que ya estaba acostumbrada a ese tipo de sucesos y no tenía miedo. Primero, porque nunca le ha pasado nada malo, y en segundo, porque fuera de las personas a las que también les ha ocurrido algo, nadie les creía cuando él contaba todo eso. Y bien, amigos, este fue otro segmento de Leyendas de mi Tierra. Esperamos que la siguiente semana se sintonicen a la misma hora para escuchar otra historia más. Muchas gracias y buenas noches.
Ay, encantadora historia, ¿verdad, mis amigos?
Gracias. Encantadora, ¿no?
Escalofriante.
Encantadora, porque llama la atención, Juanita, porque es una realidad, fue y es.
Ay. Bueno, pues aquí nuestra compañera Marta temblando, porque a ella le da mucho temor, mucho miedo a las historias de terror, de ultratumba y todo eso. Ay.
Pesadillas, ¿no? Estamos causando pesadillas, ¿no?
Y de hecho se dice, ¿verdad?, que las personas que tienen mucho miedo no pueden ver, no pueden escuchar.
Mejor.
Pero personas que tienen firmeza y es un también como un don de ver y escuchar, pero uh-huh. Eso sí también ya es algo tremendo, ¿no? Pero estas historias son reales, ¿verdad,
Don Charlie? Así, bueno, como les comento siempre, bueno, desde la semana pasada ahorita, al principio de empezar el segmento, son cosas que no son ciertamente comprobadas, más sin en cambio, la gente que las cuenta o a la gente que les ha pasado la cuenta de una forma en la que dicen, en verdad les ha pasado, porque sabemos cuando la gente lo cuenta por hacer chiste, pero la gente que en verdad lo vivió a veces hasta te lo transmite a uno.
Sí.
Se lo transmite a uno. Entonces, pues son cosas que van quedando archivadas dentro de la historia de Orizaba, Veracruz.
No, es muy interesante. Yo en Madrid también hay cantidad de historias. Dicen que hay un edificio que ahora es un museo que está completamente encantado de que hay un montón de ánimas por dentro. Eso en todas partes, ¿no? Pero a mí me da, es una cosa que creo o no creo, no sé decir, porque nadie sabemos en realidad decir, ¿no? Si nos pasa, pero me da mucho, la verdad es que me da mucho miedo. Yo, por si acaso, me da mucho, porque sí que creo, ¿no? En una parte sí creo, ¿no? Sí. Que eso existe y que no sabemos, no tenemos comprobación, ¿no? Entonces, como no es algo que no podemos comprobar, pues...
Solamente te puedo decir que hasta que el momento que toque, porque a mí me encantaba que me contaran de espantos, pero vivirlo es muy diferente.
Uh-huh. Así es. ¿Verdad? Claro. De verdad, o sea, bueno, en lo personal desde niño, pues, contaban mucho, por ejemplo, en mi barrio, el barrio famoso de Ravelo, un saludo a los de Ravelo.
Claro que sí, a todos.
Se contaban, o sea, de, por ejemplo, los patios de vecindad, ¿no? O sea, que todas las cosas que sucedían dentro de los patios de vecindad, ¿no? Entonces, pues algo tiene de cierto, digamos, algunas historias, porque coinciden con lo mismo. Uh-huh. Coinciden con lo mismo.
Sí. Y como dicen, algo muy muy viejo en el ser humano es el miedo, y el peor de los miedos es el miedo a lo desconocido.
Así es.
Son misterios.
Claro, claro.
No, y prepárense para la próxima semana. Se viene una historia que, pues, fue de cerca. Yo viví incluso en esa casa. Le llaman la caniquita.
Wow. La caniquita. ¿Por qué?
Pues eso es un pequeño adelantito, pero en la noche se escuchaba una caniquita abajo del piso. Oh. O sea, abajo, como si hubiera un basement, se escuchaba una caniquita por debajo.
Uy. ¿Siempre?
Siempre, todas las noches.
Wow.
Eso el otro día, eso no es nada, eso el otro día leía en el periódico, precisamente había un artículo que era ¿por qué todo el mundo escucha canicas en las casas? Porque pasa mucho en las casas, apartamentos,
sí.
Y normalmente son ruidos de las cañerías, nada, eso no.
No, Marita, se oye que, bueno, luego, es que abajo, luego también amartillan.
¿Abajo?
Y eso se los voy a comentar después.
Ajá. Abajo de Orizaba, en ciertas partes hay túneles. Ajá. Que los ocupaban anteriormente, en la época de la Inquisición y todo este tipo de cosas, los sacerdotes, para transportarse de iglesia a iglesia. Entonces esos túneles nunca fueron cerrados, simplemente quedaron abajo de la ciudad. Las iglesias incluso tienen las entradas ya selladas, pero aún se conservan las entradas. Sí. Yo conocí,
bueno, qué miedo, yo no voy a Orizaba.
Tienes que pasar por Orizaba para ir a Veracruz, para ir a diferentes lugares.
Es muy, muy bello. Tanto en historia.
Sí, no he visto las fotos y
turismo y precisamente en sus leyendas. Tiene mucho, mucho.
Y la gente, somos bellas.
Siempre.
No, pero increíble que haya esos túneles. Bueno, aquí hay en Carlton, hay, porque antiguamente los usaban también túneles para, pues eso, porque hacía frío y pasaban, y siguen ahí, los tienen sellados. Pero claro, no es esto que cuentan así entre iglesias, eso ya...
Ay, sí, y mira que, ¿sabes qué, Mar? Y ¿saben qué, muchachos? En mi trabajo, a todos mis compañeros y compañeras les encantó estas leyendas, ¿verdad? Estas historias, y así como todo bien terrorífico, y les encantó, y nos seguirán escuchando. Así que saludos a todas las compañeras y compañeros de Lonsdale.
Vamos a tener que hacer un segmento al principio de la historia, decir, por favor, los niños, que se tapen las orejas.
A veces son los primeros
que están de verdad.
Van a llamar a los papás y a las mamás, oiga, mi hijo y mi hija no pueden dormir.
No, si vieras, era lo que más nos fascinaba, escuchar. Ajá. ¿Verdad?
Sí, y... yo también, a mí me encantaba escuchar las novelas que eran radiofónicas, y entonces era con estos sonidos, ¿no? Hechos que todavía se utilizan, sí. A mí me encantaba todas
estas historias. Ahí en ese momento creábamos más nuestra imaginación y comprendíamos más de esas radionovelas.
Pues bueno, pero para que se les vaya olvidando un poquito más, aparte de eso, vengo a compartirles mi alegría de esta semana.
Iba a preguntarte yo.
Pues resulta que, gracias a Dios, un servidor representando a Northfield, representando a Veracruz, representando a Orizaba, a México, logró ganar el premio de Imperial Music Awards como solista del año. Gracias a toda la gente de Orizaba, gracias a toda la gente de Northfield, gracias a toda la gente de los estados que me apoyaron.
Claro.
Porque, pues, gracias a Dios, tenemos esto aquí en Northfield, tenemos esto para Orizaba.
Ay, Charlie, pues felicidades, pues, porque ¿sabes qué?
Gracias por
todo. Te has esforzado y eso es lo que cuenta. Y todos te seguiremos apoyando. ¿Verdad? Claro.
¿En qué lugar se lo entregaron?
Yo desgraciadamente no pude asistir a la ceremonia.
Pero aquí está.
No pude asistir a la ceremonia, pues estábamos pasando familiarmente un momento en el cual teníamos que estar unidos. Entonces, el premio me lo hicieron llegar por medio de correo. Fue un poquito larga la espera. De hecho, yo pensé incluso que ya no iba a recibir algún tipo de reconocimiento, pero no. De hecho, cumplieron. Señor David Casales, un saludo, que también nos está escuchando. Mira, un saludo a todos los Imperio Records, que hacen todo este tipo de cosas para impulsar al talento latino y sobre todo al talento nuevo latino que empieza apenas.
Qué bien, eso es una gran motivación, porque en verdad aquí en Northfield, en Orizaba, en donde sea, hay mucho talento, ¿verdad?
Y así es.
Eso es buenísimo y muchas felicidades, don Charlie.
Y se juntan cosas, porque esta semana fue también la quinceañera de Ashley,
que fue claro.
Ayer con la coreografía, ¿no? Sí, de aquí, Charlie y Diana.
Sí.
Y claro, salió estupendo, una fiesta.
Saludos a Ashley y súper felicidades por sus 15 años. Imagínate ver la bebé, a todos los bebés. Uh-huh. Entonces son bonitos recuerdos. Así es.
Sí, gracias a Dios todo salió bien. Pues como todo, siempre los nervios. Les cuento mucho a la gente. Le digo, a veces uno anda más nervioso que los papás.
Sí.
A veces estamos involucrados en lo que es el baile, lo que es la coreografía, y terminamos prácticamente involucrándonos en la organización de la fiesta. Casi siempre, a veces los papás, oye, mira que Charlie puede ayudarnos esto, oye, mira que Diana puede ayudarnos en esto, ¿no? Entonces terminamos involucrándonos con ellos también, y pues salió muy bonito también.
Hermoso.
Un saludo a los chicos B, que también nos apoyaron mucho, a Noel, que estuvo claro, ayudándonos mucho también en lo que fue la organización, y siendo el que fue el maestro de ceremonias, el que dirigió todo el evento.
Así es, sí, fue estupendo todo. Así
y luego nos sorprendieron, que eso ya, como dijiste, era los chicos lo prepararon entre ellos, los jóvenes hicieron una coreografía propia y lo bailaron todo y se inventaron, muy divertido.
Sí, así que felicidades a estas chiquitas, que ya son unas jovencitas de ahí, que van a tener y van a seguir con ese talento y también estudiando. Así que súper felicidades para todas.
Uh-huh. Así es, maravilloso. Y bueno, aquí Liliana con el santoral y con los cumpleaños, ¿verdad?
Bueno, primero nos vamos con los santorales. No, nos vamos a ir con los cumpleañeros. Bueno, vamos a mencionar nuevamente a Ashley, la hija de Taide, que cumplió sus 15 años. Precisamente ayer fuimos a su quinceañera. Muchas felicidades, Ashley. También a Dalila, la hija de Vicky Rosas, igualmente.
Saludos, mija.
Al señor Víctor Morán, al señor Marcos Andrade Bermúdez, aquí en Northfield, Minnesota. A Rosalba Soriano, allá en Ciudad Mendoza, Veracruz, mi compatriota del mercado de Ciudad Mendoza. También al señor Andrés Márquez Sonori, del grupo Maravilla. Muchas, muchas felicidades. Y ahora sí, nos vamos con los santorales. Y bueno, que tengan hayan tenido un feliz onomástico. San Antonio, San Elpidio, San Abib, hay nombres un poco extraños, pero los tengo que nombrar. San Nonoso, San Próspero, San Siagrio y San Zenón. Bueno, pues para ya todos ellos el día de su onomástico, muchas, muchas felicidades. Y a los cumpleañeros que no me enteré, pero que cumplieron años el día de hoy y los días pasados de esa semana, pues muchas felices abrazos y bendiciones hasta donde se encuentren. Y pues para todos ellos les vamos a poner unas mañanitas.
Y antes de las mañanitas, ya casi que como que nos tenemos que despedir.
Ya,
se olviden que es fin de semana del Día del Trabajo, que se celebra
mañana.
Hay muchísima policía por todas partes. No tomen ni manejen nunca, pero especialmente este fin de semana está la cosa muy complicada. Muchísima gente acaba en proceso de deportación porque los agarran
tomados manejando.
Así que mucho cuidado.
Así es, haciendo hincapié de eso, precisamente el viernes se vio de hecho mucho movimiento. Yo fui testigo de casi 4 patrullas seguiditas en fila india, cada una con su carro, y más adelante después otros 2 sheriffs agarrando otros 2 carros. Entonces, como dices, si toman, no manejen, preferir mejor irse caminando, pidan un Uber, pidan un taxi, creo que es más seguro.
Sí, así que amigos y amigas, muchísimas gracias por escucharnos y saludos a todos. Y bueno, nos vemos en el próximo domingo en el
Super Barrio Latino. Hasta pronto.
Bye bye, hasta luego.
Feliz inicio de semana para todos.
Dios bendiga este día venturoso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir.
Brown's Family Automotive. Nos enorgullecemos de los valores de la familia Brown. Cómo ser amigable, profesional, activo en nuestra comunidad y más. Ahora es el mejor momento para probar ese nuevo Chevrolet, GMC o Buick 2017 al que le ha echado el ojo. Encontrará precios calientes y una soleada selección para elegir. Y con mucho gusto también ayudamos a pelar cada pulgada de esa pegajosa etiqueta en la ventana. Harry Brown's Family Automotive en Faribault. En línea en harrybrownsgm.com.
Atienden a pacientes de todas edades para una amplia variedad de condiciones. Ellos tratan todo desde cuidados rutinarios hasta problemas de salud complejas con múltiples facetas. Ellos pueden atender a su familia entera. Les gusta llegar a conocerle bien con el pasar del tiempo y adaptar el cuidado especialmente para usted. Dos doctores de medicina familiar atienden a pacientes en el Northfield Clinic, al lado del Northfield Hospital. Para hacer una cita con el doctor Adam Alabuni o con la doctora Sarah Hernberg, llame al Northfield Clinic al 507-646-1494. Conozca más sobre cada médico en northfieldhospital.org. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics, asociándose con usted para cuidado de toda la vida. Doctores de medicina familiar. 95.